¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Afirmaciones que son totalmente positivas. Luego dice, y todo esto proviene de Dios. Es decir, no proviene de alguna de estas cosas de nuestra vida. No es para que digamos, bueno, Dios tiene su lugar en mí. No, no. Dios quiere más que un lugar que le demos. Él quiere la totalidad de nuestra vida. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como mencionábamos en el programa anterior, muchas personas hablan de Dios reconciliándose con nosotros, pero no es así, porque Dios nunca nos dejó, nunca nos dio la espalda para alejarse de nosotros. Fuimos nosotros los que nos alejamos, los que necesitamos reconciliarnos con Dios, porque fuimos nosotros quienes les dimos la espalda a Dios y nos alejamos de Él. Por eso somos nosotros los que necesitamos la reconciliación. Y esa es la súplica de Pablo. Él dice, yo estoy haciendo esto en lugar de Jesús, en nombre de Él, es por Dios que yo estoy haciendo esto, como un embajador, un representante de Dios, hablando a favor de Él en su lugar, diciendo, reconcíliense con Dios. Sí, es gloriosa la obra de la reconciliación. Dios en su amor creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Lo puso en su gobierno de luz y de vida, y así el hombre pudo vivir, si quería, en comunión con Dios, conociendo la gloria, el gozo, la belleza de vivir siempre en comunión con Dios. Pero el hombre le dio la espalda a Dios, se apartó de ese reino, se alejó de Dios, para comenzar a experimentar las miserias de la vida sin Dios, el vacío que eso significa, la desesperanza, la desesperación de la vida sin Dios. Nos dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para morir por los pecados de los hombres, de manera que a través de la muerte de Cristo el hombre pudiera nuevamente acercarse a Dios reconciliándose con Él. Pablo dice, yo soy embajador de Cristo, lo estoy representando a Jesucristo y digo por Él, reconciliaos con Dios, vuelvan a la comunión con Dios, vuelvan al gobierno de la luz y de la vida. Conozcan nuevamente el gozo, la gloria, la bendición de caminar en el Espíritu, conozcan la vida según el Espíritu de Dios. El versículo 21 nos dice, el que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él o a través de Él. Y como mencionábamos en el programa anterior, esta es una de las escrituras más gloriosas que tenemos en el Nuevo Testamento, cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo para reconciliarnos con Él mismo. Decía Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Así dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Vale decir, al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Luego dice el apóstol Pablo al comenzar el capítulo 6, así pues nosotros como colaboradores suyos. Ahora, qué gloriosa manera de ver al ministerio, ¿verdad? Yo estoy trabajando con Jesús, trabajando junto a Él, es lo que quiere decir, colaborador. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación, el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vemos, Pablo regresa nuevamente a este asunto de su ministerio por Jesucristo. Él lo ve como siendo un compañero de trabajo de Jesús y como tal les implora en esto que ellos no reciban en vano la gracia de Dios, sino que la acepten, que acepten hoy la salvación. Es decir, que no pongan de lado o a un lado el ofrecimiento que Dios le hace, en este caso a usted, estimado oyente. Que no ponga de lado la gracia de Dios, sino que la reciba. Hoy es el día de salvación. Y así decía el apóstol Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El verso 4 leemos, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Él está buscando probar que su ministerio realmente es de Dios. Dice, en mucha paciencia, va a hablar de muchas cosas que vivió en sentido físico, también en sentido espiritual, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. La preposición en habla acerca de esos sufrimientos físicos, de esas dificultades en las que Pablo estuvo soportando como ministro de Jesucristo, cosas por las cuales él prueba su ministerio. Luego habla de cosas que tienen que ver con la parte mental, porque él dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y ahora va a las cosas espirituales, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Vemos la prueba del ministerio de Pablo, las características de su ministerio. Dios nos ha dado tales ministerios para que nosotros sirvamos al Señor y sirvamos a los hombres. Luego dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es interesante mirar estos contrastes que se dieron cita en el ministerio de Pablo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Se da cuenta? Y porque poseemos a Cristo, lo tenemos todo. Luego dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Él les está diciendo, me estoy expresando a mí mismo, para ustedes mi corazón se agranda por la causa que son ustedes. Luego dice, no estáis estrechos en nosotros. Esta palabra estrechos literalmente significa un lugar angosto. Es decir, llega a nosotros como algo que estamos siendo presionados en un lugar muy angosto. Y él dice esto, siendo presionado tanto en un lugar tan estrecho que lo que hace es enderezar todas las cosas torcidas. De ahí la idea de estrechar, y trata de que la corrupción o lo que sea, si usted presiona lo suficientemente fuerte, y si eso presiona fuertemente sobre usted, lo aplastará. Pero si usted presiona sobre eso, podrá enderezarse. La palabra angustia proviene de esta palabra griega. Tiene que ver con ser presionado hacia un lugar muy estrecho. Pablo le decía a los corintios, no se han puesto en un lugar estrecho por mí. El verso 13 leemos, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, ustedes están siendo presionados o han sido presionados. Fueron puestos en angustia, es decir, en un lugar estrecho. Pero ahora mi corazón se agranda para ustedes. Ahora mi oración es que ustedes sean ensanchados, que su corazón sea ensanchado, que estén librados de esa presión, de esa angustia, de ese lugar estrecho. Y ahora viene una palabra muy interesante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay muchas personas que creen que el caso de ellos es un caso especial y que no está abarcado por esta escritura. De esa forma, ellos hacen lo que les place porque esto realmente no se aplica a la situación de ellos. Como que Dios realmente no estaba pensando en la situación que ellos están viviendo cuando Él puso esta regla. De esa forma hay muchas personas que se meten en yugos desiguales con incrédulos, esperando y creyendo que las cosas irán bien y que aún Dios se ocupará de eso. Mire, hay un dicho griego muy viejo que decía, los dados de los dioses están cargados. Vale decir, usted no puede ir contra Dios y ganarle. Usted no puede ir contra la palabra de Dios y ganar. En tantos años como pastor, han venido a verme tantos jóvenes. Oh, ellos estaban tan enamorados. Ella decía, él es el hombre de mis sueños. Hay solo una pequeña cosa que está mal. Él no es cristiano. Pero yo sé que si yo vivo la vida cristiana delante de él y camino en amor, en humildad y demás, yo sé que él vendrá a Jesús. Y yo les digo siempre, sí, pero las escrituras siguen diciendo, no os unáis en yugo desigual. Ah, pero es que nosotros nos amamos tanto y yo sé que él va a cambiar. Y bueno, están tan determinados a casarse a pesar del consejo de la palabra de Dios. Y créame el resultado, caso tras caso. Pasa un año, dos años. Un día me encuentro con la misma joven completamente destrozada. Oh, cómo me gustaría haberlo escuchado, pastor. Estoy viviendo un infierno. ¿Sabe qué? Yo no creo que realmente lo amara. Eso es horrible. Y ahora dice, ¿tengo que dejarlo y quedarme solo o tengo que quedarme en este estado que estoy viviendo? Mi amigo, las vidas están arruinadas porque ellos pensaron que podían ir contra el mandamiento de Dios y ganar, salir victoriosos. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no se limita solamente al matrimonio. Esto tiene que ver con diferentes tipos de yugos en los cuales uno se puede unir a un incrédulo. Y usted estará siempre en un yugo desigual. Tenga cuidado, porque usted siempre estará en un yugo desigual si usted se une con un incrédulo para lo que quiera hacer. ¿Por qué? Ellos no siguen las mismas reglas que sigue usted. No viven con la misma ética que usted vive. A ellos mentir no les molesta. Tampoco les molesta engañar. No les molesta perturbar a los demás. Pero a usted sí. He conocido muchos hombres de negocios que han venido a mí lamentándose por el hecho de que su socio quiso hacer algo que era ilegal. No querían reportar todas las ganancias, querían llevar doble registro en los libros. Y entonces me venían a preguntar, ¿qué debo hacer? Ellos entraron en yugo desigual. ¿Qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Decía Pablo, ¿y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Usted quiere unir cosas que son desiguales, entonces los resultados siempre serán desastrosos. Dice además, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Sí, es una vieja tienda, como decíamos en programas anteriores. No obstante, es el templo del Dios viviente. ¿Qué? Sí, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En su primera carta, en el capítulo 6, verso 19. ¿Qué relación puede haber allí entre el templo de Dios y los ídolos? Luego dice Pablo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos, tenemos aquí el llamado de Dios para separarnos, para la separación de su pueblo. Ustedes tienen que ser diferentes al mundo. No pueden tener una verdadera comunión con el mundo. No tienen un lugar común para encontrarse con la gente del mundo. Ustedes están intentando unir cosas diferentes. Unir la vida de la carne con la vida del espíritu. Y no se pueden entremezclar. Eso es un yugo desigual. Así que el llamado de Dios es para que usted se aparte. Porque así dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Como hijo de Dios, estimado oyente, usted vive diferente a una persona que no es hijo de Dios. Vivimos según estándares diferentes, propósitos diferentes. Nos dice en Mateo capítulo 5, versos 44 al 46, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que declara Jesús aquí es, ustedes tienen que ser diferentes. Son una nueva creación. Como decía Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios ahora reclama, lo reclama a usted como su hijo, como su hija, y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi amigo, mi amiga, reconcíliese con Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Usted solo puede reconciliarse con Dios cuando usted viene a la vida del Espíritu. Cuando se niega a la vida en los deseos carnales. Cuando usted se niega a usted mismo, a la vida centrada en usted mismo. Cuando toma su cruz para seguir a Jesucristo. Ese es el desafío del Espíritu de Dios a nuestro corazón, o que podamos responder en el nombre de Jesús.